Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Saludos, buenos días. Son las 12:30 en punto y comienza Rec Radio, un espacio que os mantiene informados de la actualidad de la titulación de periodismo y del ejercicio de la profesión de la mano de los estudiantes y de la Asociación de la Prensa de Alicante. En controles técnicos contamos con la presencia de Jesús López y yo soy Cristina Ortega. Jordi Évole, Rudy Fernández y José Coronado, entre otros, son algunos de los personajes que atesoran las portadas de Vis a Vis. Les hablo del primer magazine en español totalmente gratuito para tablets, una revista no solo para leer, sino también para ver, oír, tocar y, por supuesto, sentir. Una auténtica experiencia para el lector en palabras de sus autores que se ha convertido en un referente en el ámbito periodístico. Rec Radio ha charlado con sus creadores Ángel Anaya y Laura Blanco. Pero no solo Vis a Vis transmite algo más que palabras. La expresividad y entrega sin tapujos fueron las características principales de La fe de la reinserción, título del reportaje galardonado con el premio Ricardo Ortega en las últimas jornadas de periodismo celebradas en marzo de 2014. Como se acerca una nueva edición de las jornadas y del premio Ricardo Ortega, Rec Radio conversará también con Andrés Maestre, ganador del premio Ricardo Ortega en la pasada edición. Charlaremos con él de la Iglesia Evangelista, de Ricardo Ortega y, por supuesto, de periodismo. Pero antes que nada, actualizamos la información sobre la Asociación de la Prensa de Alicante con Mari Carmen Ponce.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Reporteros sin Fronteras ha lanzado la campaña Collateral Freedom, con la que ha desbloqueado varias páginas web informativas censuradas en una decena de países. El objeto de esta iniciativa es permitir el acceso a dichos portales desde los territorios en los que actualmente se encuentran prohibidas, que en este caso han sido Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, China, Vietnam, Cuba, Irán, Arabia Saudita y Bahrein. Para llevar a cabo esta campaña, la organización ha creado sitios espejo y ha albergado cada copia en servicios de alojamiento web, en nubes de empresas como Amazon, Microsoft o Google. Según han informado desde Reporteros sin Fronteras, los países afectados también podrían bloquear dichos servicios, pero se prevé que no lo harán porque significaría privar a miles de empresas de tecnología que los utilizan cada día. La Asociación de Familiares y Compañeros de José Couso ha lanzado una campaña de mecenazgo para conseguir que continúe la investigación sobre la muerte del cámara de Telecinco en Irak mientras informaba sobre la guerra en ese país. Este colectivo lleva 12 años centrado en impulsar todas las acciones necesarias para saber qué pasó el 8 de abril de 2003, día en el que también murieron otros dos periodistas. Para continuar su actividad, la asociación lanza esta campaña de microfinanciación para alcanzar la cantidad de euros. El objetivo es cubrir los gastos que genera el proceso judicial y la infraestructura que hay detrás de la cita anual, cada 8 de abril, frente a la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. Con esta iniciativa pretenden que el paso del tiempo no lleve al olvido del caso. La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Alicante sigue firmando acuerdos con empresas con el fin de conseguir descuentos y beneficios para sus asociados y preasociados. Se pueden consultar en la página web de la asociación, asociacionprensaalicante.es, en el apartado Ofertas APA. Allí se especifican todos los convenios que se han firmado recientemente, como por ejemplo con Terra Mítica, Renault o Fundesen. Os recordamos también que la Asociación de la Prensa mantiene un acuerdo de colaboración con el Elche Club de Fútbol, por el que los asociados y preasociados pueden conseguir entradas de manera gratuita todas las jornadas que el equipo juegue en casa. Si estás interesado en asociarte o preasociarte para obtener ventajas como estas, puedes informarte llamando a la asociación al teléfono 96-521-2086.
Si tienes una idea, por absurda que te parezca, compártela. Este consejo nos ofrecen Ángela Naya y Laura Blanco, autores de Vis a Vis, el primer magazine en español para tablets. De los comienzos, la financiación, la relación con la publicidad y de lo que ocurre cuando terminas periodismo y te incorporas al mundo laboral, nos han hablado Ángel y Laura. Los escuchamos. Bueno, la idea de crear el proyecto surge a raíz de un trabajo que os mandan en clase y en un primer momento vuestra intención es sacar una revista en papel. ¿Por qué y cuándo decidís dar el salto a lo digital?
A ver, nosotros realmente esto pertenecía a una asignatura de primero de carrera, que era una optativa, y efectivamente sacamos una revista en papel, que era el trabajo de la asignatura. Esa revista ya se llamaba Vis a Vis. Nuestro empeño era sacarla en papel porque en ese momento, esto te estoy hablando de 2006, no estábamos realmente metidos en la crisis tal y como la conocemos ahora. Entonces nos gustaba mucho, además somos muy fan de las revistas en papel, nos gusta mucho lo tradicional, aunque parezca mentira. Y bueno, sí que es cierto que estuvimos combinando con las clases, intentando buscar financiación, publicidad para poder sacar la revista, pero los costes realmente eran muy elevados. Ya nos metimos en 2008, ya todos sabemos que enseguida vino toda la crisis y demás, y allá por 2010 presentaron el iPad en Estados Unidos. Nos llamó mucho la atención el formato. Pensábamos que era un formato que te permitía contar todo lo que tú querías contar de la mejor forma para contarlo. Y nuestro proyecto de revista, nuestro proyecto de Vis a Vis, pensábamos que se podía adaptar perfectamente a esa nueva plataforma y a todas las características que ofrecía. Y ahí fue cuando, incluso antes de acabar los exámenes del último curso de quinto de periodismo, nos pusimos en marcha para poder montar lo que hoy es nuestra empresa y sacar las publicaciones. Bueno, empezamos con Vis a Vis en tableta.
Bueno, Vis a Vis, recordamos a los oyentes que es el primer magazine español gratuito para iPad. El otro día estuvo en los micrófonos de Radio UMH Pere Rusiñol, que es el periodista de Mongolia, y él afirmaba que él cree que es el lector el que debe asumir el coste de la publicación y que no confiaba en ningún proyecto que dependa al 100% de la publicidad. ¿Qué pensáis vosotros sobre esto?
A ver, nosotros apostamos por la gratuidad desde el principio. También son dos soportes distintos completamente, ¿vale? Uno es un soporte en papel, un tipo de revista muy determinada. Lo nuestro es entretenimiento realmente. Además es digital, es aplicación, y realmente en el mundo de las aplicaciones pagar aquí en España es imposible. O sea, es imposible. Ha habido proyectos, cabeceras importantes, grandes cabeceras que han intentado sacar cosas, que sacan cosas y que las descargas que tienen no son vendibles de cara a la publicidad ni autofinancian, por así decirlo, la publicación. Entonces, nuestro soporte, como está concebido, es imposible que sea de pago.
¿Por qué un magazine y no otro tipo de periódico de publicación?
Pues yo creo que el motivo principal es porque nos gustaba todo lo que concierne a un magazine en el sentido más estricto de la palabra. Nos gustaba mucho hablar de investigación, de reportajes de investigación, donde hay, puede haber un carácter muy humano, de índole muy social. Aparte nos gustaba mucho combinarlo con la cultura, todo lo que tiene que ver con la cultura y con el lifestyle y el ocio, que al final hoy en día las revistas que más venden, por decirlo así, en kiosco, son revistas de estilo de vida. Y culturales. Entonces pensamos que era un concepto que teníamos nosotros en la cabeza, que era muy viable, que existía un nicho a nivel de lo que estaba comentando antes Ángel del formato, de la gratuidad y demás, y aprovechamos para lanzarlo.
Comentabais en una entrevista que el proyecto comenzó a funcionar gracias a un crédito ICO Inversión que os concedieron y para el cual decíais textualmente que os pidieran hasta los riñones para avalarlo. Creo que el crédito solo duró los dos primeros números de la revista y luego, ¿qué pasó? ¿Cómo os financiasteis?
Claro, no duró ni los dos primeros. O sea, realmente sacamos el primer número en enero y a finales de ese mes nos quedamos sin dinero.
Enero de 2012.
Sí, exacto. Entonces, nada, al final pues tiramos de amigos, de familia, bueno, sobre todo de familia, realmente. Conocidos que apostaron también por el proyecto y vinieron a trabajar junto con nosotros realmente, a hacer equipo. Y fue una apuesta de todos. O sea, siempre decimos que emprender se puede emprender de muchas maneras. Tú puedes emprender solicitando un crédito ICO, montando una empresa, arriesgando todo eso junto a tu familia y demás. O también puedes emprender creyendo en un proyecto. Dedicar tu tiempo, dedicar tus esfuerzos y que eso salga adelante. Y hoy en día al final somos 12 personas, de las cuales creo que 8 estábamos casi desde el inicio.
Y en esos momentos en los que os quedáis sin financiación, tenéis que llamar a la familia, a los amigos, ¿qué se os pasa por la cabeza? ¿Cuáles son los problemas realmente que encuentra un emprendedor?
Uf, son muchos los problemas que te encuentras. Son muchos porque realmente hay mucha publicidad de cara a ayudas para los emprendedores, y cuando realmente, o al menos nuestra experiencia personal, cuando realmente vas a buscarlas, te topas con tantos obstáculos que tienes que ir saltando para que te acaben valorando tu proyecto, con la posibilidad de que seas un candidato para que te den esa ayuda, que al final dices, mira, da igual, ya me las apañaré. Si tengo amigos, tengo familia que puedo intentar que me respalden, voy a tirar por ahí, porque si no, no puedo avanzar el proyecto. Y más nosotros cuando ya teníamos un número uno fuera. No puedes pararte 6 meses para volver a obtener ayudas, si llegan, para volver a relanzar ese proyecto, porque todo el mundo se ha olvidado de ti ya. Todo el esfuerzo que has hecho antes ya no sirve para nada. Entonces son momentos en los que se pasa mal. Se pasa mal sobre todo cuando al principio nosotros hasta el número 6, si no recuerdo mal, hasta junio de 2012 no nos entró nuestro primer anuncio. Entonces piensa todos los números que van antes. Pero afortunadamente yo creo que entre un poco de suerte, que siempre viene bien decir que pues quizá hemos tenido un poco de suerte, y mucho esfuerzo por parte de todos los que estábamos allí, por parte de quienes nos pudieron apoyar, salimos adelante.
¿Qué diferencia Avisavis del resto de magazines que hay hoy en día?
Que es una experiencia realmente. O sea, no tiene nada que ver con una revista como está concebida, como una persona la piensa. Tú realmente entras en un número de Avisavis y no tiene nada que ver con el número siguiente. Obviamente hay un diseño parecido, hay una serie de secciones fijas y demás, pero cada número intentamos vender una experiencia distinta, porque es eso lo que diferencia a un medio de tableta o un medio de soporte móvil, que tú ofreces una experiencia al lector. El lector, si va a ti, es para tener algo más de lo que tiene en papel, si no, se va al papel, realmente. Entonces yo creo que es eso. O sea, la palabra clave que siempre decimos muchas veces es la experiencia que tú tienes al leerlo.
¿Cómo conseguís, que es algo que llama mucho la atención, que personajes de mucha repercusión mediática ocupen vuestras portadas?
Pues un poco a base de... Al principio era un poco a base de pico y pala. Realmente no tiene ningún misterio. Me imagino que como todos los medios de comunicación hacen... Al final todas las personas que son un poco de pues actores, cantantes, escritores y demás, todos o se representan a sí mismos o tienen una agencia de representación. Entonces, al principio, si no eres conocido, si eres un medio que estás naciendo, vas llamando, vas insistiendo hasta que alguien consigue decir sí, apuesto por tu medio, quiero que mi representado salga en tu revista. En el primer número quizá costó un poco más, también es cierto que no mucho, porque en ese sentido tuvimos también bastante suerte, y ahora incluso nos ofrecen a nosotros los entrevistados y tenemos que ir dosificando o diciendo si me encaja o no me encaja. Pero bueno, no es tan complicado.
Normalmente los personajes mediáticos se suelen mostrar bien cuando eres un medio a lo mejor poco conocido, un medio que está empezando, ¿suelen querer ayudaros o es bastante difícil incluso contactar con ellos?
No, es difícil, sobre todo porque es que hay que tener en cuenta que ellos se exponen, realmente. Ellos tienen una imagen que cuidan muy bien, etcétera, entonces se exponen. Si al final tú vas a salir, por ejemplo, nosotros en el primer número sacamos a Rudy Fernández. Vale, nos costó muchísimo tenerlo, nosotros no teníamos ni número cero ni nada por el estilo. Entonces nos dijo, creo que son 3 veces que nos dijo 3 veces no, y luego al final, a base de convencerla, a base de enseñarle cosas y al final diciéndole que si no le gustaba el resultado no salía a la luz, pues accedió a hacerlo. Y luego realmente hemos tenido suerte o buen hacer, porque hoy en día son ellos los que vienen un poco a nosotros. Tenemos una gran difusión realmente con nuestras tabletas, con nuestras revistas, y hemos tenido que rechazar a veces portadas que los primeros números diríamos, ostras, hubiese venido esta persona y no, jamás hubiésemos dicho que no, pero las teníamos ya cubiertas. Entonces ahora, hoy en día tenemos la suerte a veces de poder incluso elegir o de tener que decir que no en este momento a personajes que son muy interesantes y que claro que nos gustaría tenerlos, pero al final tenemos que poner un límite también cada mes.
Un punto fuerte de vuestra revista es también la publicidad interactiva, ¿no? Sois vosotros los que desarrolláis la creatividad de vuestros anuncios. En este sentido, ¿qué relación mantenéis con los anunciantes?
Muy cercana. O sea, realmente el problema que tienen los anunciantes es que ellos planifican para papel y crean creatividades para papel, crean creatividades para televisión, la de televisión la adaptan un poco a radio
y luego tiene la exterior que se ha adaptado un poco del papel. Pero no piensan, o sea, ya hoy en día hacen web también, pero no piensan nunca en un soporte tableta. Entonces, como nosotros siempre vendemos el hecho este que te hablaba antes de la experiencia, nosotros queremos que la publicidad se integre en ese concepto de experiencia y la publicidad sea también una experiencia. Y eso lo hemos buscado desde un inicio. O sea, realmente, obviamente, tenemos anuncios que son gráficas con vídeos simplemente, pero lo que nos gusta hacer y lo que creemos que es un valor añadido a todo lo que hacen los anunciantes en el resto de soportes es ese. Es ofrecer una experiencia a los anuncios. Entonces nosotros al final lo que hacemos es, tenemos relación con anunciantes, con agencias de medios, entonces ellos nos pasan un briefing de la campaña que tengan en marcha en ese momento, nosotros hacemos una adaptación de creatividad, les ofrecemos varias posibilidades, entonces ellos aprueban una de las posibilidades que hay y entonces ya desarrollamos, pero realmente adaptamos, no creamos una idea desde cero, sino que es una cuestión de adaptar un poco la creatividad que crean originalmente su agencia de publicidad, que con las que también tenemos mucha relación, para adaptar a nuestro soporte y ofrecer algo distinto.
Entonces habéis integrado una nueva forma de entender la publicidad, no tan alejada como ha estado siempre entre los medios de comunicación y las agencias publicitarias, que la agencia publicitaria te mandaba el anuncio y tú tenías que otorgarle el espacio que te decía porque eran ellos los que pagaban, ¿no? Ahora es una relación mucho más interactiva.
Sí, pero es problemático también. O sea, al final ellos están acostumbrados a lo que están acostumbrados. Y al final un planificador, que son realmente los que deciden un poco dónde invierte la inversión del anunciante, o sea, está acostumbrado a hacer tal, tal y tal, y hace tal, tal y tal. Cuando de repente entramos nosotros y le decimos, oye, no, pero es que aquí te pasamos esta creatividad, pásame briefing, tal, a veces hay más problemas, a veces cuesta más, aún estamos luchando. Y luego con otros anunciantes nos entendemos muy bien. O sea, con anunciantes como Nissan, Renault, que llevamos trabajando desde el inicio, o sea, es todo muy, muy, muy fluido. Y realmente la experiencia con esos anunciantes, con los anunciantes nuevos que llegan a nosotros, nos hace entender que gusta. Luego los resultados de datos de analíticas y demás también. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, tiempos de permanencia en anuncios de 1:17. O sea, 1:17 es, 60 y pico mil impresiones, 60 y pico mil personas que han estado 1:17 mínimo en el anuncio. O sea, es que eso no lo consiguen ni en televisión, ni en radio, ni en web, ni siquiera. Entonces, ese es el valor añadido y esa es la lucha que tenemos, que aún seguimos teniéndola con anunciantes, con agencias y demás, porque cuesta que en su proceso, que ya está muy automatizado, entremos ahí nosotros. Pero bueno, será cuestión de tiempo, imagino.
Bueno, además de esta lucha, también uno de vuestros objetivos era sacar la revista para Android y para web, creo que para el primer trimestre de 2014. ¿Qué ha pasado al final con esto?
Es que Android es muy problemático, ¿vale? O sea, normalmente, si te fijas, realmente todos los desarrolladores de aplicaciones van primero a iPad, por el perfil del público, porque es una plataforma muy cerrada, o sea, pertenece a Apple, Apple lo tiene todo muy cerrado, muy controlado. Entonces tú desarrollas para un único soporte, una única pantalla, y ya te vale para todo. O sea, con Android no, con Android realmente cada máquina es distinta. O sea, tienen un sistema que corre en todas, que es Android, pero si escarbas un poquito más, no tiene nada que ver. Entonces funciona unos muy bien, otros muy mal. Entonces iniciamos el desarrollo hace ya un año y realmente ahora para diciembre de este año va a estar listo. Pero ha sido más difícil adaptarlo a Android de lo que creíamos. Más que nada porque tampoco queríamos ofrecer algo que nos perjudicara. O sea, nosotros tenemos muy buena imagen y muy buenas valoraciones de los lectores. Y no queríamos perder eso, no queríamos, por el hecho de estar en Android simplemente, que la marca, por así decirlo, en nuestras cabeceras de Vis-a-Vis y de Mind saliese perjudicada. O sea, queríamos que la marca saliese beneficiada de eso y los que querían leer la revista lo pudiesen hacer como tienen que hacerlo, viendo una experiencia buena.
Y para los que no tienen ni iPad ni Android, que a lo mejor solo lo pueden ver vía web...
A ver, estamos también haciendo un desarrollo que estará disponible a partir del primer trimestre de 2015, seguramente, que es, tal cual lo ves tú en el iPad o en la tableta, verlo también en web. Lo que pasa es que la experiencia no es lo mismo, porque no es lo mismo estar leyendo algo con tu... O sea, la relación que se crea entre la tableta, el dedo y el lector es muy íntima. No tiene nada que ver con estar en una pantalla, un ordenador y el cursor. Pero bueno, como entendemos que tenemos que estar en todos los soportes posibles, estamos iniciando ya el desarrollo de esto, que está disponible eso en primer trimestre de 2015, una cosa así.
¿Proyectos para el futuro?
Proyectos, bueno, de momento afianzar las dos revistas, seguir con la imagen y aumentando los lectores tanto de Vis-a-Vis como de Mind, de las dos cabeceras que tenemos ahora mismo. sí que nos gustaría sacar algún que otro proyecto que ya tenemos en mente desde hace tiempo, pero es complicado sobre todo por eso, porque lanzar siempre un nuevo medio, aunque tenemos estos dos ya que nos respaldan, siempre es complicado y conlleva también mucho trabajo. Pero bueno, luego también al ser una editorial de publicaciones digitales, hacemos muchas más cosas, aparte de las dos revistas y creatividades publicitarias, también hacemos asesoría y consultoría y trabajos a terceros. Con lo cual, hay muchas historias que poco a poco queremos ir dando salida, pero bueno, despacio. Luego también está lo que comentaba Ángel de Android y demás, y cada cosa lleva su tiempo.
Bueno, y para terminar, ¿algún consejo para los estudiantes que terminan este año? Aquí os tenéis que mojar los dos.
Bueno, a ver, consejo. No lo sé, realmente no sé qué consejo podríamos dar. Nosotros, si nuestra experiencia sirve de algo, en el sentido de que estuvimos 5 años con una idea desde primero de carrera y pusimos todo de nuestra parte para poder llevarla a cabo y hacerla realidad, lo que conlleva también un cambio de ciudad, solos, intentando tirar entre nosotros y entre esos amigos, compañeros de clase que apostaron también y que conocían el proyecto para lanzar todo esto, y al final nos sirvió a base de mucho esfuerzo. Si eso sirve de algo, pues igual podríamos decir que si se tiene una idea, por muy absurda que puedas pensar que es, intenta hablarlo, compartirlo, sobre todo compartirlo, porque hay gente que puede tener más ideas cercanas a las tuyas y que puede desarrollar mucho más ese proyecto que tú tienes en la cabeza. Emprender puede ser cosa de uno, pero no tiene por qué ser solo cosa de uno. Y intentar por todos los medios buscar ayudas, que como hemos dicho las hay, aunque cuestan, pero buscar ayudas, buscar financiación, buscar lo que sea para intentar sacarlo adelante. No quedar relegados a acabo la carrera, a ver en qué medio me coloco y a ver si es un trabajo precario o no es un trabajo precario. Si se tienen ideas, hay que apostar por ellas. Si no lo haces cuando acabas la carrera, luego es más, quizás un poco más imposible que lo lleves a cabo. Pienso yo, ¿eh? Como
¿Ángel?
Consejo.
Sí, no, si es que ha dicho ya un poco todo. O sea, realmente nosotros en la carrera éramos los pesados de la revista. Entonces es eso, es ser constante con tu idea, compartirla, como decía Laura, porque es muy importante. Es muy raro tener ideas únicas que no se hayan pensado en ningún otro sitio del planeta. Entonces, ni que otra persona lo haya pensado. Sacar una idea una persona solo es muy, muy complicado. O sea, ya es complicado sacar algo adelante, pues una persona solo es muy complicado. Entonces yo creo que es eso, es compartirlo y ser constante, pesado y tener también un poco los pies en el suelo. O sea, una idea, por mucho que a ti te funcione la cabeza, no significa que vaya a salir. Puede que la empieces a hacer y puede que te des cuenta que no sirve. Entonces más vale que te des cuenta antes a que sigas insistiendo y sigas...
Ojo, vivimos en un país en el que la cultura del fracaso... Existe eso de si tú haces un proyecto, te has empeñado en sacar un proyecto y fracasas, que puede pasar, es tan posible como que salga adelante quizá. Probablemente te vengan y te digan, es que te lo dije. Aquí es muy habitual que te digan, mira que te lo dije. Hay que olvidarse de eso. Si fracasas, has adquirido una experiencia y un aprendizaje que otra persona no lo ha tenido. Quizá te sirva para poner en marcha otro proyecto o quizá te sirva para decir, bueno, yo lo he intentado, he aprendido y con lo que sé, ahora voy a trabajar en lo que quiera o en lo que me salga. En otros países, en Estados Unidos sin ir más lejos, emprender y... fracasar significa eso, adquirir una experiencia. No hay nadie que te vaya a decir, es que te lo dije, es que tendrías que haberte ido a lo cómodo, a lo fácil y a lo práctico. Eso es un problema que aquí tenemos mucho y que hay que obviarlo y luchar por lo que quieres hacer. Si ganas, genial, porque es para lo que estás trabajando, y si pierdes, habrás ganado en el otro sentido.
Gracias, Ángel, Anaya y Laura Blanco, autores de la revista digital Vis a Vis, por habernos acompañado.
Te acercamos la actualidad semanal del grado de periodismo en la Universidad Miguel Hernández.
Andrés Maestre presentó en marzo del pasado año un reportaje audiovisual sobre la Iglesia Evangelista. 8 minutos de testimonios humanos, personas que tras mucho tiempo condenadas a vivir en la calle y alimentarse de las drogas han encontrado la felicidad en la religión, en Dios. Esta historia le valió para convertirse en el último ganador del premio Ricardo Ortega. Andrés Maestre, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Bueno, ¿cómo se recuerda esta experiencia un año después?
Pues, hombre, con mucha satisfacción, ¿verdad? Más que por haber conseguido el premio, por las emociones que uno vive, por las historias que uno comparte cuando está haciendo un reportaje, que es muy recomendable. Yo desde aquí lo recomiendo para todos los periodistas. Yo creo que lo más enriquecedor fue precisamente hacerlo. Después conseguir el premio, pues es el fruto del trabajo.
¿Por qué hacerlo sobre un tema tan controvertido como puede ser la Iglesia Evangelista?
Pues yo creo que los periodistas estamos para contar historias. Yo no me propuse en ningún momento hacerlo sobre la Iglesia Evangelista, fue un tema que se me cruzó en el camino. Yo creo que tenemos que estar, todos los periodistas, tenemos que estar con los ojos muy abiertos a ver qué es lo que pasa por delante de nosotros, ¿no? A mí se me cruzó esta historia un día por casualidad, hablando con alguien, me dijo, pues mira, esta persona salió del mundo de las drogas y ahora está rehabilitado dentro del mundo de la Iglesia Evangelista. Me pareció una historia súper interesante, muy intensa. En el vídeo se cuenta la historia de José el Pillayo, que es el eje central del reportaje, que es un hombre de etnia gitana que cayó en las drogas y estuvo durante más de 12 o 14 años pues sumergido en ese oscuro mundo de las drogas. Protagonizó capítulos realmente llamativos. Estuvo en prisión por robo, por tráfico de drogas y demás. Y bueno, pues él es el eje de esta historia, que después, a través de él, se cuenta todo lo demás, ¿no? Gente a la que después él está ayudando.
Profundizas en el tema y elaboras un documental basado sobre todo en eso, en la documentación y en testimonios humanos. ¿Cuál es tu opinión, si es que antes tenías una, sobre la Iglesia Evangelista, sobre este tipo de religión?
Bueno, yo no me he formado una opinión. Yo no sé, me propuse en todo momento no implicarme hasta el punto de tener una opinión, sino que lo que he procurado en el reportaje es siempre dar la voz a los que forman parte del reportaje, y prefiero que la opinión pues se la forme quien ve el reportaje, ¿no? A mí, y ahora que me preguntas, Cristina, pues sí que te diré que yo no tenía ninguna opinión sobre la Iglesia Evangelista. Yo creo que, como mucha gente, pues veíamos a este grupo de personas sin tener información de qué es lo que realmente hacen, pues bueno, que se juntan, que rezan a Dios, que lo vemos como un poco extraño. Después de haber pasado por la experiencia de hacer el reportaje, me parecen, pues bueno, gente normal y corriente, como cualquiera, que eso sí, que apoyan pues una parte de su estabilidad emocional en una creencia, como es Dios, a través de la religión evangelista, que es como cualquier otra religión, solamente que mucho más expresiva, ¿no? Ellos cantan, ellos rezan, te saludan con alabanzas, son muy expresivos, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí me parece fenomenal.
Este año ya está cerrado el plazo para poder presentar el Ricardo Ortega, cerró el 6 de marzo, pero aún así me gustaría que para todos los estudiantes que están pensando en presentar un premio, también están abiertos los premios del País, los premios de Alberta Jiménez, los premios de la Asociación de la Prensa de Jerez, que les dieses algún consejo para poder presentar un premio de estos, para poder presentarse a este tipo de concursos.
Bueno, pues yo muy humildemente, Cristina, porque también soy un eterno aprendiz, y todavía estoy en esto y me presentaré a muchos más, y espero, no tengo ninguna clave para ganar ningún premio. Lo he ganado, yo creo que también habían otros reportajes y otros trabajos pues con muchísima calidad, y yo estoy muy agradecido que eliges en el mío. Pero creo, por lo menos lo hago así, que como antes se decía, los periodistas tenemos que contar historias. Entonces yo creo que no hay que pensar en el premio, no hay que pensar, voy a hacer un trabajo para ganar un premio. Yo lo que creo es que hay que estar convencido de la historia que estás contando y ser, sobre todo, muy honesto con la historia que vas a contar. Tienes que dejar que la gente hable, tienes que dejar que la historia fluya. Y si a ti te emociona, que a mí me emocionó muchas veces, me emocioné muchas veces con los testimonios que me estaban dando para este reportaje, pues si es así, adelante con el reportaje. Luego ya si ganas o si quedas segundo o tercero, pues eso ya es accesorio, ¿no? Pero lo más importante es que consigas conectar con la historia que estás contando.
Pues Andrés, muchísimas gracias. Ha sido breve pero intenso. Un placer tenerte aquí en Rec Radio. ¿Te veremos en las jornadas de periodismo 24 y 25 de marzo?
Pues sí, sí que quiero estar por ahí porque son unas jornadas muy interesantes y no me las quiero perder. Yo creo que cualquier periodista o aspirante a periodista tiene que estar en estas jornadas para sacar un trocito de lo que nos cuenten.
Muchas gracias, Andrés. Un abrazo.
Un abrazo, Cristina. Hasta luego.
Gracias a vosotros. Feliz semana. Hasta luego.
Los analistas, los todólogos, incluso algún que otro político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros políticos.